Hola, querida población. Somos el gobierno, somos tu gobierno. En cada instante que pasa por tu reloj y tu cabeza, te decimos cómo tenés que vivir. Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas, quedará tu grabación capturada. Te podemos ver cuando querramos y comentar cualquier tema sobre ti. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. A esto lo escribió alguna vez Santiago Maldonado.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
El bárbaro saca la espada, saca el revólver, dijo Tejada Gómez, pega el trabucazo. Empieza la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
El otro día estábamos en la juntada Terruna para armar el capítulo de hoy y cae la compañera Yamila y deja con cuidado la mochila sobre una silla. Saca algo suavemente y lo pone en el centro de la mesa. Era un diccionario que había sido de su abuelo, un Larousse ilustrado del año 1938. Miren, dijo enseguida, busquen la palabra seguridad acá. Entonces, y antes de pedírselo prestado para traerlo hoy a la radio, con cuidado fuimos hasta la letra S, como estamos yendo ahora. Mientras pasábamos las páginas, recuerdo ahora, se iban como escapando esos olores guardados con los años, ¿no? Seguramente, segurar y seguridad. Llegamos. Del latín securitas. Calidad de seguro o cierto. Fianza que se da como garantía de algo. No dice mucho, pero bajamos un poquito el dedo. Seguro o segura. Cierto. Que no puede faltar. Firme. Sólido. Confianza. Muelle que en algunas armas de fuego sirve para evitar que se disparen solas. ¿Ven? Dice Yamila, no habla en ningún momento del delito, ni de la fuerza de seguridad, ni de la inseguridad como lo contrario, ni de ejércitos, ni policía, nada. Sí, tenía razón. El diccionario del 38 nos daba otro sentido de la seguridad. Entonces, ¿cómo hacemos cuando sentimos que le estamos cerrando al vizcachazo y que lo que queremos contar no parece ser tan así? Echamos mano a lo que tenemos cerca, a nuestra gente, porque así se arma el cuento también, ¿no? La cosa es que empezamos a preguntarle a los hombres y a las mujeres que andan por ahí y por allá qué dicen, qué piensan, qué les pasa con la seguridad. Y al ratito nomás, los mensajes fueron llegando, el capítulo de hoy, de a poco, iba agarrando voleo.
Para mí la seguridad es un conjunto, ¿no?, de seguridad, digamos, si podemos decir la seguridad social, la seguridad alimentaria, la seguridad en los derechos, ¿no?, una seguridad de derechos hacia el agua, una seguridad de derechos hacia la tierra, la seguridad para el ser humano en todo sentido. Hoy la remamos y la peleamos, pero la verdad que no tenemos una buena seguridad en nada. A nivel país estamos muy mal en lo que es la seguridad.
Se me hace difícil no pensar en ciertas circulaciones de sentido común, en clases medias, medias altas, que tienden a monopolizar una idea de la seguridad. Digo, uno inmediatamente, a través de esos mecanismos que funcionan muy bien de ideología y de sentido común, uno piensa seguridad vinculada a inseguridad y a cierto tipo de delitos, particularmente delitos contra la propiedad, efectuados por sujetos masculinos de estratos sociales bajos, de bajo nivel educativo, de edad joven, que son los que efectivamente en su mayoría después representan en mayor medida la población carcelaria.
La seguridad es para un país la posibilidad de que todo el mundo pueda regresar del trabajo a una casa que no se inunde, a una casa donde no pase frío, donde tengan la posibilidad de comer todos los días, todas las noches, todas las comidas, de que los hijos vuelvan a cualquier hora y no les pase nada, de que las hijas vuelvan del boliche y no las violen y no las maten. Seguridad es todo eso, tener la posibilidad de un futuro, de educación, de inclusión.
La seguridad para mí es sentirme plena en mi transición diaria, es sentirme firme en cada paso de la construcción de mi identidad. Nuestro colectivo familiariza la seguridad cuando el Estado lo garantiza mediante leyes y derechos que nos permiten transitar nuestras calles con un marco más constitucional. La seguridad tiene sabor a utopía y un valor inconmensurable.
La seguridad es lo que se logra cuando hay un Estado que garantiza nuestros derechos.
Tener la certeza de algo en tu vida, en tu futuro, poder planificar algo con precisión, no sé, desde tener ahorros hasta volver sana y salva a tu casa. Es muy amplio, pero para mí seguridad es eso, es la libertad de saber que contás con algo concreto en todos los aspectos de tu vida.
Seguridad es garantizar el acceso a derechos y a la igualdad de oportunidades.
Seguridad es que se nos garanticen las condiciones para que todas las personas tengan el mismo acceso de salud, de educación, de trabajo y de vivienda. Porque si hay desigualdad, no hay seguridad.
buscándole la culpa al otro, ¿no?
Sí, sí, la búsqueda de chivos expiatorios que van variando a lo largo del tiempo. Ahora últimamente volvieron a ser los migrantes, ¿no? Que durante mucho tiempo decía que nos habíamos olvidado y ahora volvieron, ¿no?
Incluso digamos con estudios que demuestran que, por ejemplo, no digo esta idea de que los migrantes son...
Y bueno, ya con el abanico abierto de la seguridad empezamos a escuchar otras seguridades, otras maneras de entenderla, diferentes modos de proponer una política de seguridad. Entonces la compañera Silvina se juntó a charlar un rato con Manuel Tufró, el coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales. El CELS es un organismo de derechos humanos fundado en el año 1979, por eso nos cuentan es que su camino empezó vinculado al tema del terrorismo de Estado, pero con el paso de los años, claro, fue incorporando nuevas agendas de los derechos humanos en democracia, y uno de esos nuevos puntos a atender es lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos que se producen en el contexto del funcionamiento del sistema penal, de las policías, los servicios penitenciarios y la justicia en sí. Antes de que prendiéramos el grabador, Tufró nos contó que lo que se propone desde este equipo del CELS no solo es la denuncia de la violencia institucional, sino propuestas concretas de política de seguridad que estén en el marco de nuestra democracia, y hasta pensar esas políticas como una herramienta que aporte a una inclusión social cada vez mayor. Pero derechito que empiece él a contarnos, así vamos entendiendo un poquito más.
La seguridad democrática es un concepto que se acuñó o se terminó de acuñar, digamos, en el año 2009. Era la posibilidad de hacer algún planteo más propositivo, o sea, no solamente desde la denuncia de la violencia institucional, etcétera, sino más propositivo en términos de algunas medidas que se pudieran tomar para tener unas políticas de seguridad adecuadas a la democracia, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Varias de las medidas que se proponían tenían que ver con la construcción de un gobierno político de la seguridad. O sea, una de las cuestiones centrales, de los diagnósticos centrales de los por qué hay tantos problemas de seguridad, tiene que ver con lo que se denomina el autogobierno policial. O sea, la idea de que las fuerzas de seguridad se gobiernan a sí mismas, toman sus propias decisiones. Parte de ese autogobierno policial tiene que ver con también las relaciones que la propia policía tiene con el delito, con los mercados ilegales, ¿no? O sea, cómo son parte del problema más que de la solución. Fue tomado por la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad de la Nación. También fue tomado por el gobierno de Santa Fe, por ejemplo. En algún momento las gestiones provinciales de seguridad de Santa Fe hacían mucho hincapié en que ellos adherían, digamos, a los principios del Acuerdo de Seguridad Democrática. Fue tomado también por la gestión del Chaco. Lo que pasa es que siempre fueron adhesiones o meramente discursivas, pero no de manera integral, y además, sobre todo, no con un apoyo político suficiente como para que eso se perpetúe en el tiempo y termine siendo una política de Estado.
Comprender, conocer la situación de inseguridad y la problemática de la inseguridad es la primer tarea que está a cargo de cada uno de nosotros. Recuperar el control político del manejo de las fuerzas de policiales y de seguridad federales.
El problema con la cuestión de la seguridad y el rol que la seguridad tiene en la agenda política es que en cualquier caso, cualquier sucesión de un par de casos, enseguida genera como una especie de desequilibrio por el cual el primer reflejo de las autoridades políticas es volver a lo que nosotros llamamos la demagogia punitiva. O sea, a proponer medidas de mano dura, como mostrarse activos, ¿no? Como si eso, disfrazarse de policías, ir ellos mismos a encabezar los operativos, como si todo eso generara un mayor sentimiento de seguridad en la población. Entonces, ha habido algunas medidas que se han tomado en una línea de seguridad democrática, pero no ha habido una política general de seguridad democrática sostenida en el tiempo bajo ningún gobierno, te diría. ¿qué es lo que tienen en mente los políticos cuando toman las decisiones? En general es el corto plazo, ¿no? Es la posibilidad de ser reelectos, es la posibilidad de que la imagen no caiga. Cuando además estamos en un contexto donde la cuestión de la demagogia punitiva está fuertemente instalada en muchos sectores sociales, en muchos sectores de los medios de comunicación, o sea, es un discurso fuerte que se reactiva, es un discurso que conecta muy rápidamente con demandas legítimas de muchos sectores de la población, se va por el lado de el aumento, el endurecimiento de la situación policial, el endurecimiento de las penas, pero bueno, claramente es un discurso que genera una identificación de corto plazo, podríamos decir, mucho más fuerte que el discurso que lo que propone es hacer reformas mucho más estructurales, ir por procesos que sin duda son mucho más lentos, cuyos resultados se verían a más largo plazo, pero que para nosotros, digo, no hay otro camino. Las políticas de parche y de endurecimiento son políticas cíclicas de muy corto plazo y que no tienen resultados sustentables a lo largo del tiempo. Las políticas de seguridad también tienen que aportar, así como otras políticas públicas, a la inclusión social y a una igualdad, digamos, cada vez mayor.
No puedo respirar, se me ahoga la ciudad y me quemo, ya no siento, me sumerjo así. Mojarritas al pasar, que ya no me quieren ver, no me quieren ni escuchar. Cinco tiros, cinco tiros, cinco tiros, sí. Cinco peras, cinco peras, cinco peras, sí. Que se caen, se deslizan, se me explotan entre sí. Detonadas se me pudren, descomponen, ruedan, vuelan, lleva leche, brota miel, nace un río, el rocío se me sube a la cabeza. Cinco peras, cinco peras, cinco peras, sí. Ya me operan, ya me operan, ya me operan, sí. Cinco cirujanos que me vienen a decir. Sin asfixia no hay cariño, sin delirio no hay destino, sin reflejo no hay visiones, sin papeles no hay historia, no es lineal, no es lineal, de lo macro a lo micro, no es lineal, no es lineal, no hay rotura sin prestigio, cinco tiros, cinco tiros, cinco tiros, sí. Quemar ropa ya no puedo, se me ahoga, me sumo como carrita, no me quieren detonado, se me explotan, lleva leche, nació un río, se me sube a la cabeza, ya me operan, ya me operan, ya me operan, sí. Cinco cirujanos que me vienen a decir. Sin asfixia no hay cariño, sin delirio no hay destino, sin reflejo no hay visiones, sin papeles no hay historia, no es lineal, no es lineal, de lo macro a lo micro, no es lineal, no es lineal, no hay rotura sin prestigio, no es lineal, no es lineal, es lineal, es lineal, no es lineal, es lineal, no es lineal, es lineal, es lineal, no es lineal.
Vení, acompañame, vamos a meternos en la remisería del barrio. Acá mismo, con ese handy, ese teléfono, bueno, se ve que han cambiado el televisor por lo menos. Acá en esta remisería trabajaba un pibe. Era el año 2000, 2001. Toda la noche estaba abriendo viajes y cerrando viajes en la planilla. De 12 de la noche a 8 de la mañana. Ganaba 15 pesos, me acuerdo, y 17 pesos la noche del sábado. Hasta que su tío policía le dice que ¿por qué no hacía el ingreso a la escuela de oficiales? El pibe se veía bastante lejos de la gorra y la placa, pero se veía bastante más cerca también del bolsillo vacío. Hizo el ingreso y al tiempito ya andaba patrullando. Y justo leyendo el libro Cómo se construye un policía, para pensar a la institución como parte de la problemática, la autora Mariana Galvani pone al pibe que atendía el teléfono en la remisería del barrio en números mucho más claros, porque pareciera que en tiempos fuleros, de pobreza, desocupación y toda la bola, la seguridad o la inseguridad pasa a ser ya no solo un negocio, sin un mercado de trabajo. Galvani nos cuenta que en el año 2002 hubo 8.870 inscriptos en la Policía Federal. En el 2003, 20.000. Un año más tarde, 22.000. Pero ya en el 2005 empieza a bajar. De 22.000 baja a 12.000. En el 2006 se va a 10.000. Y así va descendiendo el número de aspirantes a policías. Por eso, ¿cómo acompaña la seguridad a la inseguridad de un país en crisis? ¿Cómo la institución policial absorbe a pibes y pibas de esos barrios, donde después cae a combatir el crimen organizado? ¿Quién nos cuida y de quién, no? Aquel pibe de la remisería, cuentan en el barrio, anda de parabienes. Sigue con un handy en la mano, pero ya las voces que le hablan dicen otras cosas, como otras cosas dicen también las voces que vamos juntando.
¿Qué es lo más fácil de hacer?
¡Policía! 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 ¡Policía!
¿Qué es lo más fácil de hacer?
¡Policía!
¿Pescar a un estafador internacional o agarrar a un pibe que va por la calle con uniforme de ladrón?
Por portación de cara, por color de piel o vestimenta, ya sos sospechoso. En un barrio donde nosotros, los barrios donde nosotros vivimos, un pibe que va con un deportivo, con ropa deportiva, ya es chorro para la policía. No puede ser un pibe que viene de gimnasia, de educación física del colegio, o está vestido así porque se siente cómodo y viene de laburar. No, es chorro. Es punto para que lo paren, es punto de que si vienen en una persecución, primero le van a tirar y después le van a preguntar cuando esté tirado en el piso desangrándose o ya muerto, van a ver si era o no era culpable. Pero primero le van a tirar.
La policía es parte de la clase media, medio baja, que al ser investido por un uniforme defiende los intereses de la clase alta, que siempre lo va a tener en menos.
Realmente lo que dice acá el compañero, lo que dijo, lo que sostiene Correpi desde hace años, las policías son muchas y pueden tener distintos colores. Lo cierto es que cuando nos tienen que cagar a tiro, nos cagan a tiro y nosotros somos siempre los que cobramos.
Para el 2001 a mí me mataron un hijo. En el tiempo lo saqueo y él no estaba saqueando. Y hace 19 años, mi hijo. Pero se porta muy mal la policía.
Yo he visto millones de fotografías durante mi vida. Si yo te reúno 3.000 fotos de represión policial en el mundo, vos te vas a dar cuenta que el reprimido siempre es pobre. O es un trabajador o es parte de la clase trabajadora, llamémosle así. Jamás es parte de un empresariado o...
No. Por un lado, la construcción de estas personas como sujetos represivos, básicamente, en la formación que se les brinda.
Esto de pensar en eso, ¿no? Una fuerza de seguridad que supuestamente nos tiene que proteger y nos desprotege y...
La formación tiene ciertas características que hacen de esa persona que se identifique como sujeto de represión, digamos, ¿sí?
¡Policía! ¡Policía! ¡Policía!
Esto del sujeto para cuidar la vida en sociedad o ciudadanía, digamos, no, en lo concreto no está. Vos te fijas en los currículos, si se quiere, de la formación y no está una conciencia cívica, ciudadana, de solidaridad o de protección de la vida, no, ni cerca.
Y aparte es la responsable. Responsable siempre teniendo en cuenta que es el brazo armado del Estado, ¿no? Hay un Estado atrás de esto que es el responsable en realidad, porque siempre los que están y los que por ahí pueden llegar a pagar alguna culpa son por ahí policías, gendarmes, pero hay un Estado atrás responsable que son los que mandan a reprimir, asesinar o a desproteger también zonas, y eso creo que no nos tenemos que olvidar.
Se incendia y se va, matar a pobres corazones, matar a pobres corazones.
día, señora, buen día, doctor. Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado dolor. Lo que quieres de mí, es lo que quieres saber. Loco que ayer y matan a pobres corazones, matan a pobres corazones. No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos, no quiero empezar a pensar quién puso la yerba en el viejo. Buen día, señora, buen día, doctor. Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado dolor. En esta yunta ciudad todo se incendia y se va, y matan a pobres corazones, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones.
El ministro del Interior desea dirigirse a todos los hombres de la Policía Federal, desde el jefe hasta los agentes, para reflexionar con ellos acerca de su misión en esta nueva etapa histórica y poner en claro qué es lo que se debe y qué es lo que no se puede hacer.
El que está hablando es Esteban Rigui, estamos en junio de 1973, y le está hablando a la policía. Les va a decir que es habitual llamar a los policías guardianes del orden, pero que ha cambiado profundamente el orden que guardan y la forma de hacerlo. Les dirá que a partir de ahora tendrán la obligación de no reprimir al pueblo, de considerar inocente a todo ciudadano, mientras no se demuestre lo contrario, de no castigar y humillar. Las reglas del juego han cambiado, dice Rigui, el pueblo ya no es el enemigo, sino el gran protagonista.
Que deberán cumplir ineludiblemente, pero tendrán también los derechos que todos estos años habían perdido. Y sus propias obligaciones serán cumplidas con un espíritu nuevo, porque implican clausurar un período de dolorosa memoria para iniciar otro más justo, más noble.
Pero claro, 49 días duró nomás la presidencia de Cámpora y el ministerio de Rigui. Después la historia se encargaría de demostrar que las fuerzas represivas seguirían reprimiendo. Por eso es necesario que existan organismos, porque persisten en el tiempo denunciando y proponiendo otros tipos de seguridad. Y podrá ser la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, o la Comisión Provincial por la Memoria, o la Correpi, o Abuelas, o Madres, Hijos, Memoria Abierta, o la Coordinadora de Familiares Víctimas de Gatillo Fácil, o el CELS, y la lista sigue. Pero esta democracia necesita de los organismos que nos defienden los derechos, como también a las comunidades que se organizan frente a las fuerzas y pueden contagiar esas experiencias hacia una participación más ancha. Vamos a venir para acá, nos vamos del 73, volvemos a nuestros tiempos entonces y volvemos al CELS, a que Manuel Tufro nos siga contando sobre otras maneras de ver y de aplicar la seguridad. La seguridad ciudadana, por ejemplo.
La noción de seguridad ciudadana, que por ahí es la que vos traes ahí a colación, justamente los ciudadanos en el centro como sujetos a proteger, y sobre todo con políticas de seguridad que no impliquen un recorte de ciudadanía para algunos en pos de proteger a otros.
Dice el fallo que tendría que haber seguido
hasta que otro policía lo apoye y lo logre reducir al asesino en cuestión. No creo en eso. Yo creo que el policía está para cuidarnos a todos los argentinos.
Se eligió no controlar a las fuerzas de seguridad y el gobierno actual sigue con esa misma tesitura. Un sistema virtuoso de control de las fuerzas de seguridad tendría que tener las tres patas, digamos. La pata estatal, del Poder Ejecutivo, la pata ciudadana y la pata judicial también, ¿no? Que tiene un rol también de control de la legalidad y de la actuación de las fuerzas de seguridad. Las formas van desde los procesos de organización en los territorios, desde la posibilidad de conformar gente y equipo que esté en los territorios haciendo un seguimiento de estos casos, documentando, visibilizando, articulando con organizaciones sociales, derechos humanos, etcétera, hasta la otra dimensión más macro, que ya tiene que ver con un cambio político, digamos. Intentar incidir sobre quienes tienen en este momento responsabilidades de diseño en las políticas públicas. O sea, no se puede con una sola de las cosas, tiene que estar las dos cosas. Y después hay contextos políticos, digamos, la producción de miedo en torno al crimen organizado, al narcotráfico, etcétera, genera contextos donde es difícil instalar los discursos de ampliación de derechos, ¿no? Que son como lo contrario del miedo, ¿no? El miedo lo que te lleva es al recorte de derechos, a tratar de que al diferente, al que siento que es una amenaza, bueno, que ese no tenga ningún derecho.
Del lado del bien, la policía. Del lado del mal, las bandas organizadas, los narcotráficos. Los narcotraficantes, esa línea, esa raya estricta es lo que hace más seguro nuestro país, es lo que nos permite cuidar a los argentinos.
El ejercicio más bien es pensar, bueno, qué policía, qué tipo de policía, qué tipo de interacciones con la policía serían las que podrían llevarse adelante en una situación de Estado democrático y que pudieran aportar a generar seguridad no solamente en las clases medias y clases altas, sino también en las clases populares, ¿no? Que son las que muchas veces experimentan a la propia policía como un factor de inseguridad, claramente, porque son los que molestan cada vez que salgo de mi casa, son los que no sé si me van a plantar un porro para llevar, ¿no? Digo, con la policía, ¿qué mundo podemos llegar a construir donde la policía sea un actor que cumple con un rol, digamos, y no una cuestión de estigmatización o de represión?
Y bueno, vi que estaban deteniendo a un pibe de 18 años, le estaban pegando y bueno, cuando me metí a decirle que paren, bueno, la ligué yo también.
Me piden los datos, me revisan, la federal llama a la prefectura y me juntan con mi amigo en la garita de ellos. Y ahí nos llevan para el Riachuelo a pegarnos.
Te repito, el Estado no puede pensar de la misma manera que una víctima, digamos. Tiene que poder tomar esa demanda y procesarla de una manera en donde devuelva acciones y políticas que tiendan a proteger a las víctimas, pero sin que eso implique un recorte de derechos brutal para toda otra serie de personas que en muchos casos ni siquiera tienen nada que ver con episodios de victimización, ¿no?
Nosotros hemos revertido el paradigma que teníamos en nuestro país, donde el policía era culpable y el delincuente era inmediatamente parecía el héroe. Se acabó el paradigma de que los delincuentes son las víctimas. Los delincuentes son los victimarios que intentan revertir el orden de una sociedad que quiere vivir en paz y en convivencia.
Entonces ahí está la irresponsabilidad del Estado o de muchos políticos de subirse sobre esos discursos, esos sentimientos de las víctimas para exacerbarlos porque buscan obtener un rédito político de corto plazo, digamos, a partir de eso, ¿no? Claramente los ciudadanos tienen que involucrarse para controlar cómo funcionan las fuerzas de seguridad, pero también el gobierno, el Estado, la autoridad política es quien tiene que poner un peso fundamental en eso, ¿no? Los ciudadanos en el centro como sujetos a proteger y sobre todo con políticas de seguridad que no impliquen un recorte de ciudadanía, sino políticas de seguridad que impliquen una ampliación de ciudadanía para todos, si es posible.
Pestañas, algunos miran, otros hablan, que yo no puedo dejar de mirar. Si vamos tan de repente al borde de nuestras urgentes decisiones por tomar. Somos tal para cual, nada nos tira, nada nos ata, perseguimos la amistad que nos maldice el alma. Esto es moneda corriente, un pibe es un delincuente y un oficial su inocente libertad. Somos la familia santa, que es la envidia del vecino, pero que después de todo les ocultamos los ruidos. Que no nos falten las migas, todo guardamos pa' dentro. Somos del mate lavado, la yerba de hoy. Tapándose las ojeras, el fracasado revancha niega, y yo no puedo dejar de intentar. A orilla del mal crujiente, pasarlo sobre la gente es nuestra gran humanidad. No lo compremos así, porque tenemos que hacernos cargo. Somos parte de las mil letritas del noticiario, la gran ficción del momento, triste pasado de inventos, pero postal de una mareada gravedad. Somos la familia santa, es que es la envidia del vecino, pero que después de mucho, bien envidiosos nos fuimos. Que no nos mate la duda, siempre guardamos el pescuezo. Somos del mate lavado, la yerba de hoy, 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 la yerba de hoy.
Estamos en la Plaza Kevin, en Zabaleta, porque la seguridad no es lo mismo en todos lados, ¿no? Ni sobre todo los cuerpos. Nos vinimos hasta este barrio de Buenos Aires porque se nos vuelve difícil hablar de seguridad como si no fuera un dolor para algunos y algunas, un negocio para otros, o como si esta doctrina no necesitara del delito. Mirá, basta con pasearse un rato por los noticieros para ver que después de la noticia del robo del día aparece el anuncio de una puerta que es más dura que la realidad, o de una red de alarmas o cámaras, y si la noticia policial no existe, habrá que inventarla porque el anunciante ya pagó. Y si apagamos la tele y escuchamos al vecino diciendo que hace falta más control en la calle para bajar la inseguridad y los inmigrantes que vienen a robar, y los planes, si querés, si nadie labura, y hay que armarse si Argentina es un país libre, también se complica pensarlos. Y es que, si bien hay una relación bien pareja entre más derechos, menos inseguridad, ¿quién nos garantiza la seguridad? ¿Una ministra? ¿Un ministro? ¿Y qué seguridad, no? ¿Qué sé yo, la mía no es la misma que la del vecino? Hay políticas públicas de seguridad estudiadas, pensadas y trabajadas durante mucho tiempo, pero algunos gobiernos la miraron de reojo y otros ni siquiera se asoman, o más bien atacan al revés. Van a buscar al negro que en la publicidad de la tele se choca con la puerta y deja a la familia rubia en su vida segura. ¿Qué pasa cuando los hombres más desamparados y las mujeres más indefensas tienen que salir a resistir la embestida de lo que exigen las clases medias y altas y que el Estado no les puede garantizar? ¿En qué lomo cae el palo siempre? ¿Qué se puede hacer también, no? Tati, de acá, de la Garganta Poderosa, de esta plaza, de este barrio donde un tipo de uniforme mató a Kevin, que estaba en su casa y que tenía 9 años, Tati nos cuenta otra realidad y también qué se puede hacer. Radio Presente nos prestó su voz para que ella nos hable de otro tipo de seguridad, porque en las orillas, como en el diccionario Larousse de 1938, la seguridad puede ser otra cosa.
Mi nombre es Tati, yo soy integrante del Control Popular de las Fuerzas de Seguridad de Zabaleta. Soy coordinadora de todas las cuestiones que laburamos hacia dentro de la organización en tema de represión estatal. Somos 44 asambleas villeras y de las 44 solamente 3 barrios no tienen situaciones de violencia institucional desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Eso habla de una realidad que nos toca casi cotidianamente, y eso es también un poco lo que queremos contar. Es una comisión de vecinos que se organizan en turnos rotativos, digamos, cada día para controlar las garitas del barrio y para recorrer las tiras y los pasillos de todo el barrio de Zabaleta y de la Villa 21-24. También trabajan en conexión con las escuelas de la zona, con las salitas, con las iglesias y demás instituciones, o los comedores y demás, por cualquier situación que ocurra. Esa garita que ustedes vieron en la plaza, que nosotros levantamos casi toda una noche en 2013, ahí los compañeros pasaban frío, pasaban lluvias, pasaban calor para poder controlar las fuerzas de seguridad. Porque cuando el Estado no lo hace, no es que nadie lo hace, lo hacemos nosotros, porque si no, la consecuencia es esta. Y sin embargo, también pagamos un costo para hacerlo, porque no nos fue sencillo y tampoco nos salió gratis. Ese sistema de control de las fuerzas de seguridad que hicimos en Zabaleta permitió cambiar la realidad del barrio. Nosotros teníamos tiroteos como el que se llevó la vida de Kevin cada un día y medio, cada dos, cada tres como máximo. En una ronda de vecinos como esta, en la plaza de Kevin de Zabaleta, los vecinos dijeron: nosotros tenemos un tiroteo cada día y medio. ¿Cómo puede ser si nosotros tenemos 4 fuerzas de seguridad en el barrio? Tenemos a la prefectura, la gendarmería, la federal y la metropolitana. ¿Qué pasó después de que nosotros empezamos a implementar el dispositivo del control de las fuerzas? Esos tiroteos no estuvieron más. Nuestro compañero, Ignacio, que vive en la Plaza Kevin, tiene una hija de 1 año y 4 meses, jamás vio una bala. Esa es la realidad, la cambiaron los vecinos de Zabaleta. La cambiaron con el costo que nosotros estábamos contando hace un rato, pero la cambiaron. Entonces, cuando quieren decir desde el Estado que en realidad no pueden controlar a sus fuerzas, o que es difícil, o que les resulta complicado, que vengan a ver en nuestro barrio cómo lo hicimos nosotros. Y lo hicimos porque no nos quedaba otra, porque no es que nos enorgullece presentar un proyecto legislativo, o porque queremos ser dirigentes de la política, o porque... No, lo hicimos porque lo necesitábamos, porque necesitamos garantizarnos la seguridad de alguna manera. Porque nosotros solos no pudimos cambiar la realidad de Zabaleta, pero en todas las demás villas del país pasa exactamente lo mismo. Entonces teníamos la responsabilidad de generar herramientas que pudieran garantizar una seguridad que los otros vecinos y vecinas de las asambleas no las tienen. Nosotros... Nunca en todo nuestro recorrido pedimos que no hubiera fuerzas de seguridad en el barrio o en los barrios, porque determinados circuitos criminales les conviene, digamos, desde los que los manejan, les conviene hacerlo en nuestro barrio. ¿Por qué? Porque nuestro barrio es estigmatizado, porque la gente cree que en nuestro barrio solamente vivimos delincuentes, en nuestro barrio creen que está la mayor cantidad de criminalidad. Y sin embargo, nosotros entendemos que si hoy nos sacaran las fuerzas de seguridad, eso seguiría ocurriendo, porque los dueños de esos negocios van a seguir promoviéndolos. Entonces, para nosotros también es un riesgo. Por eso nosotros lo que pedimos es que
tengamos fuerzas de seguridad que trabajen como corresponde. No sé si al nivel de la digamos de ocupación en el barrio que tenemos, porque tenemos cuatro fuerzas de seguridad. Digo, no sé si a ese nivel, pero sí en un nivel razonable que compartamos toda la sociedad de un modo equitativo, de un modo real, digamos, que pueda garantizar la seguridad de todas las personas. Por lo pronto sentimos que esa es nuestra mayor demanda, porque es lo que más se ajusta a nuestro consenso. Nosotros en nuestra asamblea hay vecinos que te van a decir que ni locos y no quieren que haya fuerzas de seguridad porque puede pasar cualquier cosa, digamos, del mismo modo que un tiroteo enfrente de la casa de Kevin y se llevó la vida de él, puede pasar mañana, porque eso van a seguir manejándolo así. Y en la medida en que no se cambie eso, no podemos desistir de lo otro. Entonces, por eso, por ahora, nosotros entendemos que la mejor alternativa es esta. Porque nosotros no vamos a hacer ese brazo armado del Estado y de repente vamos a salir con armas a combatir el narcotráfico. Y no vamos a ir a Nordelta a allanarle las casas como nos vienen a allanar a nosotros a la Villa del Bajo Flores. No vamos a poder ocupar el rol del Estado. Ahora sí, lo que podemos hacer es garantizar que el Estado empiece a hacer lo que tiene que hacer y empiece a ser un Estado del pueblo y para el pueblo. Entonces, esa es nuestra lucha, por lo menos, o es el consenso que tenemos hasta ahora entre todas las asambleas.
Cuando hablas de hambre dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar, nada de eso te puede elevar, nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar. Esta es la voz del genio del DAP, esta es la voz del genio del DAP. Cuando hablas de violencia dice basta ya, cuando hablas de guerra dice basta ya, cuando hablas de hambre dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar. Eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar. Nada de eso te puede elevar. Sentís el hambre crecer y crecer, sentís la muerte crecer y crecer, sentís el amor caer y caer. Por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz del genio que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice. Sirenas de radio criminal, este sonido te va a destrozar. Yo no voy a dejarte solo cuando empiece a tocar. Son americano, este es el cambio que te voy a proponer. Hey, no te levantes, si le vas a terminar lo que empezaste a romper. Si le vas a terminar lo que empezaste a romper. Si le vas a terminar lo que empezaste a romper. Si le vas a terminar lo que empezaste a romper. Esta es la buena voz del genio del DAP. Esta es la buena voz del genio del DAP. Cuando hablas de violencia dice basta ya. Cuando hablas de guerra dice basta ya. Porque nada de eso te puede elevar.
ver. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Anoche no pude dormir pensando en vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Para que me ames. Para que me ames.
Acá nos vinimos a festejar con los chicos y las chicas de La Poderosa porque se ganó una. Entre tanta inseguridad que dan las fuerzas de seguridad, condenaron a los prefectos que habían torturado a Iván y a Ezequiel, dos pibes militantes de la Garganta Poderosa. Les dieron de 8 a 10 años de prisión a los tipos que le hicieron simulacro de fusilamiento a los chicos a orillas del Riachuelo. Es un fallo histórico, ¿sabes? Y en el barrio esperaron justicia, como esperan las madres y las abuelas, solo pidiendo eso, justicia. Y fueron perseguidos y perseguidas, pero se llegó. Por eso nos vamos preguntando los límites de la seguridad, ¿no? Si somos capaces, como patria, de cruzar el sentido común del más uniforme en las calles, menos inseguridad. Quienes gritan acá ahora mismo ya nos están diciendo que no es así, ¿no? Y nos iremos con más preguntas todavía, pero sabiendo al menos que hay herramientas y que hay hombres y mujeres que se involucran, que más allá de un gran negocio, la seguridad es un derecho más, que los mismos de siempre, es verdad, quieren torcer para su lado. Pero se puede, ¿no? Nos quedamos cantando a boca abierta. Sofía Lobisek, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci y Román Solsona. Si hay algo seguro, es que nos escuchamos la semana que viene, otra vez.